es un intento de la Asociación de Periodistas Europeos de acercarse a ese mundo tan, tan distante y tan cercano al mismo tiempo que es Rusia, en vísperas de la cumbre Unión Europea-Rusia que tendrá lugar, creo que a fin de este mes, en Rostov. Y aquí se ha celebrado un encuentro con el cartel de No hay billetes colgado, y yo le rogaría a Felipe Sahagún, que ha moderado la primera parte, que te haga y que ha atendido también, para no hacer muchas intervenciones, Felipe, que ha seguido con gran atención la segunda, si puede dar unos brochazos breves y significativos, impresionistas, de cómo ha sido la jornada, de manera que te hagas una idea aproximada de por dónde han ido nuestras ponencias y nuestros coloquios y nuestras discusiones.
Muchas gracias, Miguel Ángel. Bienvenido y gracias por estar con nosotros, ministro. Gracias, embajador. Bueno, la primera parte se ha dedicado al tema de la política exterior, aunque al final yo creo que se han dedicado más minutos a analizar los sentimientos y las fuerzas internas, ¿no? En el sentido de que, si es correcto la forma en que yo he interpretado lo que se ha dicho, los problemas externos se han ido resolviendo. Han mejorado, hemos escuchado bastante, las relaciones con los vecinos, con los que esas relaciones han sido más problemáticas durante muchísimo tiempo, y se citaba en concreto Polonia, el caso de Ucrania, etcétera, etcétera. También el hecho de el cambio de administración en Estados Unidos ha facilitado una mejora de las relaciones con los Estados Unidos, e incluso en el Ártico, con todo lo que representa los intereses en juego en esa zona, hemos escuchado que se va avanzando, ¿no?, en un entendimiento que ya era hora. Se les ha preguntado y se ha comentado la situación en este momento, el espejo de amigos y enemigos, y uno de los ponentes nos ha citado claramente que los dos grandes amigos siguen siendo, por este orden, Alemania e Italia. Los desafíos más importantes que se han enumerado han sido sobre todo de carácter interno, el tema económico, evidentemente la adaptación, pero enlazado directamente con la globalización y la adaptación de Rusia a esta globalización como de todos los demás. La defensa de la multipolaridad, que es una cuestión muy conocida, me ha parecido muy interesante los aspectos positivos y negativos y sobre todo el elemento caótico que encierra la multipolaridad cuando se trata de gestionar en el día a día y compaginar intereses contradictorios de unos con otros. Siguen siendo muy fuertes las fuerzas del pasado, la demanda de un Estado paternalista que el Estado no puede satisfacer, las contradicciones y confusiones en el lenguaje, en buena medida arraigadas en los primeros años 90 de conceptos como democracia, libertad, etcétera, que para ellos significa algo muy distinto y que eso lo complica todo. La diferencia notable que existe en la opinión pública entre élites y ciudadanía en general, esa opinión pública ve en la Unión Europea pues un socio estable, pero a la vez, y esto lo conoce el ministro muy bien, pues siguen defendiendo ese proyecto de Medvedev, el presidente, de un marco superestructural de seguridad nuevo, ¿no?, que no parece encontrar en la Unión Europea la respuesta positiva y rápida que en su día el Kremlin podía parecer. Concretamente, se ha pedido más facilidades de visados, todos han hecho votos por más inversiones, en todo momento ha planeado la idea, sobre todo en los participantes españoles, de inseguridad jurídica, pero en la segunda parte, ya me estoy metiendo donde no me llaman, se han dado muchos ejemplos de que quizás estemos todavía juzgando a Rusia con tics de los años 90, de ese caos que, y que estamos perdiendo en consecuencia muchas oportunidades que se podrían aprovechar y que todos podríamos beneficiarnos de ellas. Esto yo creo que ha sido lo esencial. Muchas gracias.
Entonces, si te parece, vamos a escucharte si quieres decir alguna cosa a propósito de este marco de referencia que te hemos intentado trasladar, querido ministro, y después empezaremos, abriremos el coloquio, para lo cual, para que el coloquio no sea de dos personas solamente, que en lugar de una pregunta hacen otra conferencia adicional, pues rogaré que las preguntas se escriban, se manden, y van a ser recogidas con toda agilidad por los servicios de la Cámara, que dice José Bono. Tienes la palabra, querido ministro.
Pues muchísimas gracias, Miguel Ángel, Diego. Muchas gracias a la Asociación de Periodistas Europeos. Gracias a nuestros amigos de la Federación Rusa, al embajador, a nuestros amigos que han llegado desde Moscú. Y gracias a todos los que han participado y han facilitado la celebración de este seminario. De nuevo demuestra siempre el acierto con que la Asociación de Periodistas Europeos sabe identificar las áreas o los países o las temáticas que son relevantes. Y creo que, aunque tradicionalmente pues hemos hablado dentro de vuestros distintos seminarios de cuestiones en materia América Latina o temas europeos o temas mediterráneos, es verdad que siempre la Asociación de Periodistas Europeos ha tenido su visión y su dirección hacia Rusia y hacia un área que en algunas ocasiones parece no está en primera línea de atención en el debate, en la reflexión y, por qué no decir, algunos dicen incluso en la acción diplomática española. Y creo que ese recentrar el debate en materia de acción exterior, de política exterior, con un seminario dedicado a Rusia, creo que es extremadamente oportuno. ¿Por qué? Primero, como bien ha señalado tanto Miguel Ángel como Felipe Sahagún, Rusia, la nueva Rusia, es una Rusia diferente. Es verdad, decía Felipe, que todavía se pueden sentir en algunos de los análisis o propuestas o actitudes viejos clichés del pasado. Incluso verbalmente, aunque lo podemos decir aquí de manera sincera, tenemos a veces, muchas veces, que esforzarnos a hablar de la Federación Rusa. Nos viene a nuestro pensamiento la Unión Soviética. Tenemos siempre que hacer un ejercicio de que estamos ante una nueva realidad rusa y que esto lo tenemos que trasladar a nuestra relación con este nuevo actor muy importante dentro de la comunidad internacional. Por tanto, una nueva Rusia, no es la Rusia de la Unión Soviética, evidentemente, pero tampoco es la Rusia del presidente Yeltsin. Es una Rusia que quiere tener su peso, su capacidad, su protagonismo, su interlocución en este nuevo mundo del siglo XXI que estamos todos construyendo. Por tanto, es una Federación Rusa que tiene con la Unión Europea, segundo elemento a constatar, diferente también, que quiere establecer un partenariado a la modernización. Este es el término, creo, clave que me imagino habrá surgido en el debate del seminario, en la relación entre la Unión Europea y Rusia. Partenariado a la modernización. Creo que esta cumbre que se va a celebrar en Rostov a finales de este mes, el 31 de mayo, va a ser de las cumbres más importantes. Y lo puedo decir porque no vamos a estar la presidencia rotatoria española, solo a un nivel técnico. Lo puedo decir porque vamos a estar preparándola, pero puedo decir porque la manera en que la nueva Unión Europea, el Tratado de Lisboa, ha tomado en serio y se ha preocupado en preparar adecuadamente la cumbre, nos va a permitir que esta cumbre, aparte de abordar algunas cuestiones puntuales y algún intercambio en materia de cuáles son las circunstancias de mayor interés de orden regional o internacional, sino lo que el objetivo de esta cumbre es fijar lo que va a ser el escenario, el plan de actuación de la Federación Rusa y de la Unión Europea de aquí, de 2010 al 2020. Ese partenariado de modernización, con los distintos capítulos que se ha referido Felipe Sahagún, político, esa visión de conjunto, de partenariado entre la Federación Rusa y la Unión Europea, temas lógicamente de energía, que siempre están presentes en la agenda entre la Unión Europea y Rusia, temas de seguridad fundamentales, con cambios extraordinarios que se han producido en este año con la nueva relación de la Administración Obama con la Federación Rusa y las propuestas de seguridad que el presidente Medvedev hizo tanto a la comunidad internacional como a la Unión Europea dentro del marco de la OSCE o dentro de la propia relación con la Alianza Atlántica, y lo que es también relación humana. Vamos a liberalizar y acudir y alcanzar la supresión de los visados, pues yo creo que sí. Hace falta una hoja de ruta, como se dice ahora de manera reiterativa en todo el lenguaje diplomático, para llegar a ese objetivo que todos compartimos, que no tiene sentido en que dos grandes entidades como Rusia y la Unión Europea tengan todavía esa relación de falta de facilidad en los viajes, en el intercambio de personas. Le decía a mi amigo Lavrov en mi visita en enero en Moscú para empezar a preparar la nueva relación entre Rusia y la Unión Europea, que el mundo ha cambiado y es muy paradójico, porque en el año, todo el periodo de la Unión Soviética, del Acta de Helsinki, lo que queríamos los europeos, entre comillas los europeos occidentales, es que saliesen todos los rusos y que los rusos dejasen, las autoridades rusas les dejasen salir de su país. Y cuando se produce el cambio, cae toda la relación del Pacto de Varsovia, todo el edificio soviético se derrumba y les abrazamos, nos alegramos del cambio político y estratégico. La respuesta que hace la Unión Europea o el fundamental es decir, no, tienen que tener un visado, no pueden viajar, tienen que, por lo tanto, es un poco paradójico, de que durante la época de la Unión Soviética sí queríamos que hubiese libertad de circulación y cuando tenemos esta nueva relación estratégica con la Federación Rusa hay todavía trabas para una mejor circulación de las personas. Esto se va a arreglar, tendrá sus tiempos, hay sus razones, lógicamente, distintas percepciones en los distintos Estados miembros de la Unión, pero creo que el mensaje que se va a lanzar en Rostov es un mensaje positivo, con una hoja de ruta en donde se irá gradualmente facilitando los intercambios humanos y, por lo tanto, facilitando la integración y el conocimiento mutuo entre Rusia y la Unión Europea. ¿Y por qué esto? ¿Por qué este partenariado de modernización euro-ruso entre la Unión Europea y Rusia? Yo creo que tanto la Unión Europea como la Federación Rusa son conscientes de su peso actual en el mundo y son conscientes de que la comunidad internacional está transformándose, está cambiando y que existe hoy un juego de equilibrios de poder, de relaciones de fuerza diferentes a lo que era en aquel entonces, pues la bipolaridad ruso-norteamericana o en el pasado, pues el poderío europeo. Y por lo tanto, creo que estratégicamente, conceptualmente, tanto las autoridades rusas como las autoridades europeas deben de preguntarse cuál va a ser nuestra relación en este nuevo mundo, en esta nueva configuración estratégica que se está creando en el siglo XXI. ¿Va a haber solo un G2, Estados Unidos, China? ¿Cuál va a ser la respuesta europea y rusa a esa nueva relación, digamos, hegemónica o que trata de marcar las grandes directrices o decisiones en el siglo XXI? ¿Es que rusos y europeos no tenemos mucho que compartir, muchas visiones que presentar y defender conjuntamente? Esa es la gran pregunta que se van a hacer los dirigentes europeos y rusos cuando se encuentren en Rostov. ¿Es que queremos que haya solamente un G2 o es que no podemos, una vez y superado las frases de De Gaulle de Europa hasta los Urales, ver que Rusia y la Unión Europea y la actual Unión Europea tienen otra potencialidad de trabajar juntos? No podemos aunar lo que es un legado histórico, cultural, de muchos aspectos, incluso de seguridad, porque la seguridad la tenemos absolutamente compartida, o por lo menos con intereses que defender conjuntamente de manera diferente. No estamos viendo, ya que estamos colaborando en materia de gestión de crisis, como en el caso reciente de Atalanta en el Océano Índico, donde la operación exitosa de la Armada rusa, que tuvo lógicamente todos los méritos y todos los beneficios de la misma, pero también se pudo hacer porque la operación Atalanta europea permitió toda la base logística de aproximación y de garantías para que esta tuviese éxito. No podemos empezar a hablar de seguridad en términos más de fuerzas de mantenimiento de la paz conjuntas entre la Federación Rusa y la Unión Europea en este nuevo capítulo de la política de común de seguridad y defensa europea. Por tanto, queridos amigos, hay un gran abanico de oportunidades entre Rusia y la Unión Europea. Habrán muchos de vosotros y ustedes me habrán escuchado decir que la relación que tiene la Unión Europea y con la Federación Rusa tiene esa dialéctica de que Rusia es vecino, porque es vecino de distintos e importantes países europeos, pero también Rusia es un actor global. Y tenemos que combinar la vecindad con su responsabilidad y su relevancia como actor global. Y eso es lo que me imagino, al menos no me imagino, estoy seguro, se va a dibujar y se va a tratar de articular con ocasión de la cumbre de Rostov. Por lo tanto, creo que las discusiones y los debates que habéis tenido aquí en Madrid con este seminario, pues va a dar algunas ideas, algunas propuestas que serán siempre muy útiles para seguir trabajando juntos, porque empezamos una nueva etapa. Lo que yo creo que queda quedar muy claro de que en este año 2010, con un Tratado de Lisboa, con una diferente Unión Europea, con una diferente Rusia, tenemos que las dos partes ser conscientes que empezamos una etapa diferente, totalmente diferente, y que tenemos que empezar a construir esa nueva etapa. Por lo tanto, habrá todavía tics y reacciones del pasado, con percepciones todavía de preocupación, de cuál era la tradicional actitud de unos y de otros, pero lo que está claro que políticamente, estratégicamente, tenemos que mentalizarnos de que vamos a una nueva y diferente relación entre Europa y Rusia. Y a partir de ahora, pues ya vamos a contestar las preguntas. Bueno, gracias. dicho, hay que comer un poco, ¿no? No, sobre todo porque nos han reducido el sueldo 15%. Yo ya no podía comer a casa, menos mal que como todos ya afuera, ¿no? Sí, yo creo que nos hemos visto ya en otras ocasiones. Sí, o vino con el presidente Medvedev, o vino con... No vino con... Yo... Su cara me suena. Bueno, ¿qué tal va la situación económica? Nosotros también, poco a poco. ¿Y hasta cuándo se queda?
Mañana por la mañana ya vamos.
Bueno, embajador, ¿cuándo viene el viceprimer ministro para conmigo? Ya te, 22, ¿no? Sí, voy yo. Va bien. Poner una T a los BRICS, ¿no?
Sí, el BRICS europeo.
Perdone, me está avisando el cable. No, está cortado, ¿eh? Está cortado, no hay problema.
Queridos amigos, empezamos con las preguntas que han llegado.
Muy buena idea.
Para el ministro, la primera es de Juan Cuesta, de me parece que Televisión Española. Sí. Y dice así, la ampliación de la OTAN, el partenariado oriental, Kosovo. ¿Ha tenido sensibilidad la Unión Europea para acercarse o atacarse a Rusia?
Bueno, yo creo que sí, ha tenido sensibilidad. Lo que pasa es que han sido momentos y decisiones, cada una de ellas, diferente. En relación con la ampliación, yendo por partes, las tres preguntas o los tres casos referidos en la pregunta. Relaciones con la Alianza Atlántica, ampliación. Bueno, yo creo que la Federación Rusa nunca ha tenido dificultades en lo que podía ser una ampliación de la Alianza, de la política de puestas abiertas, siempre y cuando eso no se hiciese con el sentimiento de cerco, de aislamiento, de confrontación a la Federación Rusa. De hecho, cuando nuestro querido amigo Javier Solana consigue establecer la relación NATO-Rusia, la relación y el Consejo Federación Rusa Alianza Atlántica, lo que se trata es de buscar una buena conexión entre la OTAN y Rusia. Había dos casos de ampliación de la OTAN que eran complicados, que fue en la cumbre de Bucarest, que era pues Ucrania y Georgia. Y ahí la Unión Europea, es verdad que cuando hablamos y nos expresamos los países europeos dentro de la Alianza Atlántica, no hay una concertación europea. Ahí se habla como estados, cada uno soberano independiente, pero sí hubo un debate importante en Bucarest, si se daba luz verde a la asociación, no sé cómo se dice en español, Membership Association Partnership, sí, MAP, ¿no? Y ahí hubo posiciones divergentes dentro de la Unión. Pero lo que fue claro con la llegada de la nueva administración Obama, en que se ha decidido que, sin negar a ninguno de estos dos países, Ucrania y a Georgia, la posibilidad de ser algún día miembros de la alianza, esto se tiene que hacer primero con la propia valoración interna que estos países deben hacer sobre su vocación atlántica o no, y dentro de una buena relación o cooperación entre la Alianza Atlántica y Rusia. Y de hecho, yo creo que vamos a un reforzamiento del trabajo y el diálogo entre la OTAN y Rusia. Estamos revisando la manera de impulsar y reforzar el Consejo Atlántico Rusia, y yo espero que los próximos años se establezca una relación mucho más razonable. El partenariado oriental. En mis múltiples conversaciones con mi colega ruso, y bueno, he tenido un sentimiento que Moscú, la Federación Rusa, no tiene ninguna dificultad en que Europa, la Unión Europea, tenga una política de vecindad hacia el sur y hacia el centro y el este de la Unión Europea. Lo que sí es lógico y era normal, y así le dije a Sergei Lavrov, lo que necesitamos es precisamente tener plena transparencia, buscar las sinergias posibles que se puedan derivar de una mayor intensificación del partenariado oriental, y de hecho la presidencia española de la Unión Europea, para evitar estas susceptibilidades o algunas interpretaciones diversas, pues hemos tratado de incorporar a la Federación Rusa a lo que es la reflexión y la puesta en aplicación del partenariado oriental. Tuvimos a principio de presidencia española en Madrid el primer seminario de puesta en marcha del partenariado oriental. Invitamos a una representación, una delegación rusa. Ahora vamos a celebrar el 20-tantos, ya no sé la fecha, el mes de mayo, en Sopot, una conferencia ministerial del partenariado oriental. Hemos querido también que nuestros amigos rusos estén informados de lo que va a ser el desarrollo de ese partenariado oriental, y por lo tanto lo que tenemos que poner es en positivo lo que puede ser participación, ¿por qué no?, a veces en algún proyecto regional de infraestructuras, de comunicaciones, de la Federación Rusa dentro de este conjunto general de vecindad de la Unión Europea. Y Kosovo, bueno, Kosovo pues depende con quién país europeo puedan hablar. Si la Federación Rusa y España hablan sobre Kosovo, pues estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo con la Federación Rusa porque han reconocido Osetia y Abjasia. Creo que la posición española es muy clara, muy coherente. Lo suelo decir para provocar un poco a mis amigos europeos o a mis amigos rusos, que los que estamos en la verdad somos los españoles porque siempre defendemos el principio de integridad territorial. Y por lo tanto, no ha habido por parte europea ninguna dificultad. Es cierto que, lógicamente, Rusia tiene una posición muy clara sobre Kosovo, pero estamos en una nueva etapa de los Balcanes Occidentales, estábamos comentando en esta mesa. Lo que queremos es que todos contribuyamos a la estabilidad y al futuro europeo de los Balcanes Occidentales. Y por eso la presidencia española ha convocado una conferencia en Sarajevo el 2 de junio, en donde hemos querido reunir no solamente a los países de los Balcanes, a los países europeos, sino también a la Federación Rusa, a Estados Unidos y Turquía, porque en definitiva todos conocemos que en los Balcanes hay países que tienen capacidad y tienen influencia sobre los mismos, que tienen una larga historia cultural, política, religiosa, en donde elementos de apoyo pueden ser fundamentales para construir una posición positiva de estabilidad. Y yo creo que en este caso, pasado la declaración unilateral de independencia de Kosovo y mirando a lo que es el futuro, creemos que es muy importante una contribución positiva de Rusia con la Unión Europea para mandar ese mensaje común hacia todos los países de los Balcanes.
Muchas gracias. La siguiente pregunta es de Alfonso Sánchez. Y dice así: ¿qué impide un acuerdo Unión Europea-Rusia sobre energía? ¿Tiene interés para Rusia de acuerdo? ¿Qué querrían a cambio?
Bueno, hay, lógicamente, en el tema energético, uno de los temas claves. Cuando hablamos de energía, hablamos del hueso, del corazón de toda política exterior. Hay cuestiones que siempre han ido acompañando los intereses de los estados a lo largo de la historia, y la energía es una de ellas, ¿no? Y por lo tanto, no se puede, y por lo tanto creo que es una buena pregunta, el colocar en el centro de la relación Rusia-Unión Europea las cuestiones energéticas. Yo creo que ha habido avances. Es verdad que tuvimos momentos de dificultad, de crisis, por, digamos, situaciones terceras, no directas, que multiplicaban el efecto de la relación. Me refiero, lógicamente, a todas esas conocidas crisis de principios de año de suministro energético a Ucrania, que llevaban a cabo posteriormente a que la Unión Europea, los europeos, pues se congelasen los primeros años del año, los primeros días del año, y que gracias a Dios han sido superadas, y que era una de nuestras crisis que habíamos previsto en caso de al inicio de la presidencia española. Aprovecho esta ocasión para decir que hicimos una lista de más de 100 crisis posibles en presidencia española. Pero no creíamos que dentro de esas crisis habría el terremoto de Haití y la nube volcánica. O sea que tengo que reconocer que el Ministerio de Exteriores hemos errado en nuestra prevención de crisis. Pero sí habíamos tenido como prevención de crisis que pudiese haber de nuevo una crisis de suministro energético entre Rusia y Ucrania, cosa que, gracias a Dios y la buena voluntad tanto de las autoridades rusas como ucranianas y del ejercicio general que hicimos todos, creo que se llevó favorablemente. Por tanto, para centrarme a la respuesta, el tema energético y el pasado ha habido situaciones tensas, pero puedo decir ahora que la oferta o la propuesta que mi colega Sergei Lavrov me hizo en Moscú a comienzos del año para ir preparando la cumbre de de Rostov se sintetiza en que lo que hay que llegar es un acuerdo claro entre productores, suministradores y consumidores, y que hay que buscar el equilibrio entre los tres sectores. ¿Cómo hacerlo? Pues lógicamente los productores tienen mucho que decir, pero los productores sin consumidores tienen también dificultades. Y creo que si no contamos por aquellos países intermedios donde pueden hacer ya los gasoductos y el suministro, pues también no se puede alcanzar un acuerdo global. Por lo tanto, yo creo que hay voluntad de abordar el problema energético con una visión global, una visión positiva, y estoy seguro que será una de las indicaciones que surgirán de la cumbre de Rostov.
Vamos a dar a nuestro invitado un momento de pausa para que pueda comer, porque además viene de que le baje el sueldo el 15%.
No. Totalmente.
Ya volvemos con su
tiempo. O sea que tiene que entrenarse a no comer, ¿no?
Sí, me vendría bien.
Eso, me vendría bien unos cuantos.
¿Te han felicitado por la victoria de David?
Sí, hombre, mucho.
Me lo imaginaba.
Sí. Me empezó a llegar mensajes al
mejor. ¿No? Estamos
en Damasco. ¿Se podía ver?
Sí, había Al Jazeera dentro del partido.
La segunda parte,
claro, entonces.
Que es, ministro, la que te ha perturbado tu entrada en el hotel. Sí. Sí, muy simpática, muy encantadora, sí. Pero muy perturbadora al mismo tiempo. Y la pregunta que formula dice así: ¿es realmente Rusia un socio fiable en materia energética? Esto en parte lo has contestado. Y no hay que olvidar, añade, que en los últimos años ha habido varias crisis. Por si esta pregunta la das por contestada o la quieres encadenar.
No, porque tengo que salir en defensa de nuestros amigos rusos. Yo hay que decir de forma muy clara que claro que son fiables y son muy serios. Pueden ser muy duros en la negociación, pueden poner sus condiciones, pero cuando los acuerdos se firman, se cierran, cumplen. Y lo que hubo en las crisis que antes he mencionado, no todo, por no decir casi nada, era culpa de la Federación Rusa. Era por falta de seriedad, falta de pago, falta información utilizada de forma no siempre objetiva. Y por lo tanto creo que la respuesta es muy, muy clara, ¿no? Claro que son fiables. Otra cosa es que nos gustaría tener ese partenariado energético pues todavía mejor y en mejores condiciones, pero ellos defienden sus intereses y lo que hace falta hay que negociar y encontrar el acuerdo al que consideremos beneficia de mejor manera los intereses europeos e intereses rusos, pero una vez firmado y una vez que se comprometen, fiables sí que son. Son duros negociadores, muy duros, pero también son generosos con otros que tienen dificultades, pero con la Unión Europea, como saben que somos unos países consumidores, que tenemos nuestra capacidad económica y eso, pues lógicamente ponen sus precios de mercado, sus negociaciones, y lo que hay que buscar es tener una visión global donde yo creo todos mejoraríamos en ese partenariado energético que espero se podrá alcanzar.
Bien, la siguiente pregunta es de Rafa Panadero, director de internacional de la cadena SER, y dice: ¿podría concretar alguna condición y plazos que habría que incluir en esa hoja de ruta para conseguir arreglar el tema de los visados en Rusia, con Rusia?
Bueno, esto se va a discutir a nivel político y a nivel técnico. Va a haber primero lo que en la jerga de Bruselas comunitaria es una facilitación de visados. Es decir, hay tres fases en este mundo de los visados, que es un mundo apasionante. El primer paso es facilitación de los visados. Es decir, cómo podemos identificar a sectores de la población para que puedan viajar sin tener que acudir cada dos semanas o cada vez que quieran viajar al consulado o a la embajada respectiva. Y, por lo tanto, se establece un visado de salida y entrada de dos años, cinco años. ¿Pues a qué sectores? Pues los sectores económicos, estudiantes, universitarios, algunos turísticos, para que puedan también mejorar, en el caso español, la llegada de turistas con agencias de viajes españolas y rusas, o sea, facilitación de visados. Ese es un paso que ya se está aplicando, pero que se va a mejorar de inmediato ahora a raíz del acuerdo y de las propuestas que se hagan en la cumbre de Rostock. De la facilitación vamos a la liberalización de los visados, que es un paso más importante, ¿no? Que es prácticamente llegar a la tercera fase, que es pues no visado. Y lo que queremos, España era un país favorable a ir, hemos hecho un estudio y una reflexión seria, porque los visados, ¿para qué se ponen? ¿Por qué los estados de la Unión Europea ponen visados? Pues se ponen por dos razones principalmente. Una razón es para evitar la inmigración clandestina. No queremos que lleguen en situaciones dramáticas y difíciles ciudadanos de cualquier parte del mundo para entrar al mercado del trabajo, pero que puedan ser objeto de las mafias empresariales y de otras para tener una mano de obra más barata, y por lo tanto hay que proteger y hay que fomentar la inmigración legal, no la ilegal, por lo tanto un elemento inmigratorio. Y el segundo objetivo del visado es por razones de seguridad, para que las bandas criminales, las terroristas, los que puedan afectar a la seguridad del Estado, pues no entren en el territorio español, europeo. Bueno, los dos elementos, ¿qué nos ofrece la Federación Rusa? ¿Tenemos peligro de inmigración rusa en España o en Europa? Yo creo que los rusos están muy satisfechos de su país, tienen un gran país, no hay amenaza migratoria rusa, no hay una presión migratoria rusa. Segunda razón, ¿hay bandas criminales, seguridad? Bueno, habrá como en todos los países, como los nuestros, eso, pues sectores que pueden beneficiarse, pero esos les puedo garantizar que no necesitan el visado. Ellos tienen cuatro pasaportes, cinco nacionalidades, 1,000 visados para llegar a cualquier rincón de la Unión Europea. Por lo tanto, el análisis que tiene objetivamente, políticamente, el gobierno de España es que el visado es absolutamente una pieza, un instrumento del pasado. Lo que ocurre es que estamos en una política europea, estamos dentro de Schengen, nosotros respetamos las posiciones de los distintos países europeos que tienen otras consideraciones de cómo avanzar en la liberalización y supresión del visado, y pues lo comprendemos y como presidencia de la Unión pues lo defendemos. Pero vamos, creo que la tendencia es que en un periodo relativamente rápido, pues ciudadanos europeos y rusos viajen tranquilamente, y luego ya nuestras fuerzas de seguridad, nuestras policías, nuestros servicios de inteligencia trabajarán conjuntamente para controlar a todos aquellos actores perniciosos que quieran afectar los intereses de unos y de otros, ¿no? Es verdad que todavía hay percepciones del pasado, pero como os decía, les decía al principio de esta comida, creo que hay que superarlas.
Bien, la siguiente pregunta es de Agustín Valladolid y dice así: ¿qué lugar va a ocupar la cuestión del terrorismo internacional en la cumbre Unión Europea-Rusia?
Siempre ha estado presente porque hemos colaborado, hablo tanto de España como de la Unión Europea, en materias de lucha antiterrorista, y hemos estado y hemos expresado nuestra solidaridad hacia el pueblo ruso y las autoridades rusas cuando se han producido atentados como el muy reciente en el metro de Moscú, ¿no? Con un rechazo y una condena total de esos actos de terrorismo. Y es una de las áreas en donde existe plena voluntad de trabajar y reforzar nuestra colaboración. Está en la agenda, pero forma parte de los distintos puntos del capítulo seguridad, donde, como decía en mi introducción, vamos a dar un paso cualitativo de mayor reforzamiento de nuestra cooperación en materia de seguridad, ya sea la lucha contra la piratería, como he señalado antes en el Índico, o ya sea la propia colaboración en materia de lucha antiterrorista, donde yo creo que todos tenemos que trabajar y cooperar de forma intensa, porque muchos de nosotros, España, Rusia, hemos sufrido en nuestras propias carnes lo que supone esos ataques salvajes e inaceptables de los atentados terroristas.
La siguiente la formulan dos estudiantes, Cristina Arseni y Jorge González, dos estudiantes de lengua rusa. Y dice así: ¿para cuándo un convenio de intercambio estudiantil a nivel universitario con las universidades rusas? Pues la oferta actual es inexistente.
Bueno, tanto como inexistente no es verdad, ¿no? Bueno, hemos llevado a cabo, con ocasión de la visita del primer ministro Putin, si mi memoria no me falla, tuvimos un acto muy importante aquí en Madrid, que fue el reunir a prácticamente a todas las universidades, o un gran número de universidades, bueno, españolas y universidades rusas. Y está pendiente, precisamente dentro del marco del año de España en Rusia y del año de Rusia en España, el celebrar el segundo encuentro universitario en Moscú. Por lo tanto, uno de los objetivos y actuaciones que hemos hecho en los últimos años es intensificar la cooperación universitaria. Conscientes de la enorme importancia que tiene esa cooperación universitaria. Y no tengo aquí los datos porque no tenía previsto que se me hiciese una pregunta en materia de cooperación universitaria, pero le podré hacer llegar a los dos estudiantes toda la información necesaria, creo que se ha aumentado sustancialmente el grado de becas dirigidas a la Federación Rusa, como también el intercambio de profesores, de científicos, de expertos, dado la el gran nivel de excelencia que muchas universidades rusas tienen en distintos sectores del conocimiento. Pero estoy de acuerdo en el sentido de la pregunta, ¿no? Aunque mi respuesta como ministro es decir que no es que no sea inexistente, sino que ya hemos hecho muchas cosas, eso no significa que no seamos conscientes que tengamos incluso que incrementarlas más. Creo que el área universitaria es fundamental y es en donde en el nuevo partenariado de modernización tendremos que subrayar la importancia de los intercambios universitarios, de lo que pueden ser proyectos conjuntos de investigación para, yo creo, ambas partes beneficiarse de lo que yo considero un nivel universitario académico de bastante nivel.
Bien, esta pregunta, que no sé si voy a saber leer exactamente porque hay algunos detalles de la letra que se me escapan, es de Fernando, si leo bien, Fernando Luerga López, máster de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid. Y dice aproximadamente: la nueva arquitectura de seguridad para Europa, dado que tenemos tres versiones diferentes de lo que puede ser de Berlín a Helsinki, pasando por Evian, ¿cómo puede encuadrarse en la política europea de seguridad y defensa? ¿No supondría un retroceso
a las funciones,
¿no? Sí, para la OTAN, no supondría un menoscabo de la OTAN, me imagino que quiere decir. ¿Y espera un cambio en la alianza hacia una organización más política que cuadre con su esquema
de la nueva arquitectura?
Ah, esta segunda va dirigida al embajador de la Federación Rusa.
Muy bien. Bueno, decía en una de mis respuestas, desde luego, la propuesta del presidente Medvedev de una nueva arquitectura de seguridad europea fue una propuesta que recibió el interés y de no solamente de los países europeos, pero también de los miembros de la Alianza Atlántica, de Estados Unidos. Y creo que la propuesta en sí era oportuna, en el sentido de que legítimamente las autoridades rusas, a su máximo nivel, planteaban la necesidad de una evaluación de si los mecanismos de seguridad existentes hoy al comienzo del siglo XXI eran los apropiados para responder con eficacia a las eventuales crisis que pudiesen afectar a la estabilidad y a la paz en el continente europeo, en el continente euroatlántico, para entendernos, ¿no? No hay que olvidar que esta propuesta del presidente Medvedev surge tras la crisis de Georgia, en donde los mecanismos existentes pues no evitaron pues una crisis tan grave y tan seria como la que vivimos entre Georgia y Rusia. No funcionó la OSCE, a pesar de tener una misión de observación, sobre el terreno, no funcionó la Alianza Atlántica para evitar, no funcionaron los mecanismos bilaterales. Y como político, como diplomático, diré que cuando no funciona y hay una guerra es que hemos fracasado todos. Luego ya la historia, los analistas podrán colocar a unos y a otros en el grado de mayor o menor responsabilidad, pero la realidad es que los mecanismos institucionales, las estructuras para evitar conflictos, guerras, crisis, pues no funcionaron. Por eso yo creo que la propuesta del presidente Medvedev era oportuna y era absolutamente legítima. La propuesta, como digo, fue acogida con interés. La posición europea es que se enmarcaba más dentro de la reflexión de la Organización de Seguridad y Cooperación Europea, de la OSCE, en tanto que la propia OSCE estaba buscando una revisión de lo que debe ser su carta fundacional, cuáles son sus nuevas capacidades para garantizar la estabilidad y la paz en Europa, y porque la propia propuesta Medvedev decía que no, en ningún momento, ponía en cuestión las estructuras de seguridad ya existentes. Nunca las autoridades rusas han señalado en esa propuesta que deseaban eliminar la OTAN o cambiar la OSCE, no, sino lo que querían era tener un debate político y de seguridad para mejorar las respuestas y consolidar la paz y la estabilidad en todo este espacio geopolítico. A partir de esa propuesta ha habido lo que denominamos el proceso de Corfú, donde se encaminó un debate, y vamos a continuarlo ahora los ministros de Asuntos Exteriores, creo en Almaty, en Kazajstán, en el mes de julio, y posteriormente parece que todo indicaría que podríamos tener una cumbre de la OSCE en el año 2010. No es todavía seguro, pero casi seguro, en donde los 56 jefes de Estado y Gobierno de la OSCE se plantearían cómo organizar de nuevo la cooperación en la seguridad en un espacio que ya no solamente es euroatlántico, sino que es euroasiático, porque nos afecta el punto de vista de seguridad, el punto de vista energético, situaciones como la que acabamos de vivir en Kirguistán, o las que se pueden vivir en Asia Central, o las que se vivieron en el Cáucaso. Son áreas en el mundo que vivimos que afectan, lógicamente, los intereses de seguridad y estabilidad de todos nosotros. Por eso creo que España reaccionó positivamente a la propuesta, la Unión Europea también en un sentido positivo, y tenemos que combinar lo que debe ser una nueva visión, una nueva aproximación a los elementos de seguridad dura, como se dice en el mundo anglosajón, hard security, con los de seguridad blanda, en la materia de seguridad, y ver cómo entre todos construimos un espacio de mayor seguridad. Lo que todos coincidimos es que hay voluntad política, sobre todo después de la mejor relación entre la administración norteamericana y la Federación Rusa. Creemos que hay un mejor entendimiento, y esto va a facilitar el que el debate y las medidas que podamos adoptar en el curso de este año caminen en esa dirección.
Embajador, no sé si quieres decir algo.
Pues me gustaría añadir a lo que acaba de decir el señor ministro solamente un punto de vista, que para que las actuales tendencias positivas en las relaciones entre Rusia y los Estados Unidos, la Alianza Atlántica, la Unión Europea, sean irreversibles, necesitamos afrontar seriamente el tema de la seguridad europea, porque por el momento es difícil de discutir que los países europeos no tienen el mismo grado de seguridad según los compromisos en esta materia. La OSCE, la Organización de Seguridad y Cooperación de Europa, en Europa, lamentablemente no ha llegado a ser un organismo universal en materia de seguridad. El eje vertebrador de la seguridad en Europa a lo largo de los últimos 20 años ha sido la Alianza Atlántica, que sí tienen entre sus miembros los compromisos jurídicamente vinculantes en cuanto a la indivisibilidad de la seguridad, mientras que otros países que están fuera de la alianza no tienen, tienen solamente los compromisos políticos, que no son jurídicamente vinculantes. Lo que Rusia propone es muy sencillo: extender a todo nuestro continente esos compromisos claros, iguales y jurídicamente vinculantes en materia de seguridad, sobre todo en cuanto al principio de la indivisibilidad de la seguridad. Hemos aprobado a lo largo de los últimos 20 años muchas declaraciones políticas diciendo que ningún país en Europa puede asegurar su seguridad en detrimento de la seguridad del otro. Y Rusia lo que propone es convertir ese compromiso político en un compromiso jurídicamente vinculante. Este es el sentido de la idea del Tratado de la Seguridad Europea. Pero, por supuesto, tenemos una posición flexible. Para nosotros, el hecho de que ya se ha iniciado el diálogo sobre este tema es un hecho positivo, y Rusia va a seguir discutiendo con sus socios y amigos europeos este tema para llegar al objetivo que debería ser común para todos nosotros: tener un continente seguro con mecanismos jurídicos de prevención de conflictos, de seguridad iguales, con el principio de indivisibilidad de la seguridad hecho realidad. Pues este es nuestro objetivo, y esperamos que en el ambiente más favorable que se está perfilando en nuestras relaciones con Estados Unidos y con otras instituciones occidentales, podamos llegar a un acuerdo razonable.
Muy bien. Bien, esta pregunta viene firmada por Europa Press y dice: si se va a plantear en la cumbre, imagino la de Rostov, un marco jurídico internacional para juzgar la piratería somalí.
No está prevista, ¿no? Se va a hablar de la lucha contra la piratería. Como he dicho, hemos trabajado de manera muy eficaz la Federación Rusa y la Unión Europea, pero no, todavía no creo, no sé cómo, si luego se desarrollará, pero no hay un apartado específico en materia de lucha contra la piratería que pueda ser formalmente aprobada en la cumbre de Rostov.
Bueno, ahora ya vienen una serie de preguntas que no están exactamente
vinculadas
dentro del marco de lo que veníamos hablando.
Muy bien.
Como enseguida se verá. La primera es de Elena González, de Onda Cero.
Ah.
Habla de las relaciones Unión Europea-Cuba.
Hombre, me extrañaba.
Si serán un tema de atención en los próximos días, ¿cuándo se celebrará la reunión Unión Europea-Cuba, que quedó suspendida? Si España ha renunciado a suavizar la posición común de la Unión Europea respecto a Cuba.
Pues ya saben que el presidente Medvedev visitó Cuba, le dio para buscar un vínculo para responder, y que Cuba y la Federación Rusa tienen buenas relaciones, ¿eh? Como también tiene España con Cuba y como también mantiene la Unión Europea un diálogo con Cuba. Bueno, la cumbre Unión Europea-América Latina y Caribe tiene ya una agenda definida, tiene una declaración que está siendo objeto de últimos toques de para finalizarlo, en donde se abordan distintos temas o problemas que afectan al interés entre la Unión Europea, América Latina y Caribe, pero no va a haber un debate único y exclusivo sobre Cuba en la cumbre. España no renuncia a su posición de evaluar la posición común de la Unión Europea y, por lo tanto, ir hacia una modificación de la misma, porque, bueno, lo he dicho ya, es de sentido común. Las posiciones comunes deben mantenerse si funcionan. Lo que yo entiendo, incluso de los más sectores críticos hacia Cuba, es de que no están muy satisfechos de la situación que existe en Cuba o de la situación de la Unión Europea con Cuba. Si la posición común hubiese sido eficaz y por lo tanto hubiese dado resultados, pues yo sería el primero en mantenerla, o el gobierno. Pero a mí me parece que mantener una posición que no ha dado resultados, bueno, es un poco ser un poco sadomasoquista, ¿no? Mantenerlo, una posición que no sirve para nada. Por lo tanto, creo que es legítimo que no solo el gobierno, sino la Comisión, la alta representante, un número importante de Estados miembros, se planteen legítimamente que ha llegado el momento de buscar otra manera de articular la relación entre la Unión Europea y Cuba. Y es lo que va a hacer el gobierno español, veremos cómo termina el debate, pero nosotros hemos ido planteando de que una relación basada en una posición unilateral no da resultados y que lo que tenemos que hacer es buscar una relación bilateral. En toda la acción exterior de la Unión Europea, miren si tienen relaciones con países terceros, es decir, prácticamente con los 192 países miembros de Naciones Unidas, y la Unión Europea es un actor global que tiene relaciones con los distintos continentes, países, regiones. Solamente hay una posición común con Cuba. ¿Por qué? Porque el año en que se estableció, pues parecía que eso tenía una cierta razón de ser, política y tal. Bueno, quizás yo no voy a juzgar por qué se puso, ya lo conocen todos ustedes. Pero es que hayan pasado más de 13 años, ¿no? No sé cuántos años exactamente. Y bueno, parece que la gente no está satisfecha por cómo está la situación en Cuba o la relación, vamos. Los críticos, los que se manifiestan y se reúnen y critican a la posición del gobierno, pues bueno, pues si critican a la posición del gobierno, ayúdennos a cambiar la situación y apóyennos en darnos un instrumento para obtener los objetivos que quieren alcanzar. Pero lo que no tiene sentido es decir de que la situación es muy mala y seguir manteniendo la misma posición. La verdad es que no lo entiendo, ¿no? Eso en política, bueno, si mantienes una posición, una política que no te da resultados, pues la tienes que cambiar. Y es lo que nosotros vamos a intentar hacer.
Bien, pues Elena González, de Onda Cero, no contenta con todo lo anterior, sigue preguntando y dice: ¿qué resultados esperan, se entiende, el gobierno de la visita a Venezuela del director general de la policía y la Guardia Civil, que es el mismo, como se sabe?
Sí.
Es la misma persona.
Sí, sí.
¿Y cómo se va a mejorar la cooperación en materia antiterrorista con Venezuela?
Bueno, pues muy fácil, con la propia visita, ¿no? Con una mayor cooperación en materia policial, y de lucha antiterrorista, que es lo que representa el director de policía de la Guardia Civil. Y por lo tanto yo creo que será una visita positiva y que tendrá resultados positivos, ¿no?
Muy bien. La siguiente pregunta es de Carlos Pérez, de la agencia EFE, y dice: se interesa por si hay margen para rectificar el recorte en cooperación o ya es inevitable renunciar al 0,7% del PIB para ayuda al desarrollo.
Bueno, ya saben cuál ha sido el anuncio hecho por el presidente del gobierno de reducir en el año 2010 y en el 2011 en total 600 millones de euros, 300 millones este año, 2010, y 300 millones el año próximo. Y por lo tanto esa medida se va a aplicar, como no puede ser de otra manera, ¿no? La distribución de esos 300 millones de reducción se van a hacer con aquellos ministerios que tienen y que participan en lo que se denomina la cooperación o al desarrollo, ayuda oficial al desarrollo. Ministerio de Comercio contabiliza en parte, Ministerio de Economía y Hacienda y principalmente Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. Eso todavía no hemos cerrado las contribuciones en el recorte que nos van a afectar a los tres ministerios. Pero tengo que decir algo muy claro. Este gobierno ha sido el gobierno con mayor compromiso en la lucha contra la pobreza y en aumento de lo que supone la ayuda oficial al desarrollo en relación con el PIB. Y en ese compromiso político hemos estado a la vanguardia de lo que habían realizado anteriores gobiernos. Con crisis económica o en la época anterior con superávit. Otros gobiernos, en época de gran expansión económica, mantuvieron congelado absolutamente su esfuerzo en materia de lucha contra la pobreza. Y no variaron del 0,23 al 0,24 del PIB su esfuerzo en materia de AOD. Nosotros creo que hemos hecho un esfuerzo muy importante. Vamos a seguir manteniendo nuestro compromiso en aquellos sectores esenciales de cooperación que tengan más impacto en lo que son los objetivos de desarrollo del milenio. Y bueno, estamos cumpliendo con los criterios y los objetivos fijados por la Unión Europea. Hemos cumplido este año con el 0,51, el 0,50. Los criterios de la Unión Europea es alcanzar el 0,7 en 2015. Nos hubiera gustado poder haber alcanzado en 2012, pero esta crisis financiera y económica que ha afectado a España, a toda la comunidad internacional, lógicamente no se puede ignorar. Yo creo que la ciudadanía española, incluso los cooperantes, que son gente solidaria, que son gente comprometida, que sabe el esfuerzo que ha hecho este gobierno, comprenden perfectamente que estamos haciendo aquellas reducciones mínimas para seguir manteniendo nuestro compromiso básico sobre alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio. Tenemos también que imaginar nuevos instrumentos de financiación al desarrollo. Este gobierno ha incluido, ya está fijado, así lo fijamos en la última reunión del Consejo de Asuntos Generales el pasado lunes en Bruselas, de la agenda del próximo Consejo Europeo del mes de junio, de incluir por primera vez en la historia un debate sobre cooperación al desarrollo a niveles de jefes de Estado y Gobierno. Y ahí vamos a estudiar el compromiso máximo que cada Estado miembro puede hacer ante las circunstancias económicas y financieras que tenemos, pero también movilizar otros recursos para poder atender y así alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio. Son instrumentos innovadores, en donde yo creo que lo importante es tener recursos cuantitativos, pero también ejercer esos o otorgar esos recursos un desembolso y una actuación cualitativa adecuada. Por lo tanto, esta es la situación y esperamos, lógicamente, pues seguir impulsando, y no tenemos ningún complejo. O sea, tenemos, es uno de los elementos que, como ministro de Asuntos de Cooperación, me siento más orgulloso por el esfuerzo solidario que siente y vive la sociedad española, y estoy seguro que todos aquellos que hacen cooperación entienden en estos momentos que podamos hacer un recorte que, por cierto, es incluso recorte menor que el que sufrimos el año pasado con los gastos de no disponibilidad, para poner las cosas en su sitio. Eso sí, retrasa un poco el alcanzar el 0,7, pero no retrasa nuestra progresión permanente. Y por lo tanto, creo que todo el mundo ha reconocido en la OCDE, en el informe CAD, en distintas instancias internacionales, el esfuerzo que ha hecho la sociedad española y este gobierno en materia de cooperación al desarrollo.
Esta pregunta es de Rosa Veloso, la corresponsal en Madrid de la red de televisión portuguesa, y empieza con la cortesía de nuestros hermanos dando excusas. Y dice así: ya lo sé que me salgo del tema, pero no puedo olvidarme que soy corresponsal de la televisión pública portuguesa. Así que, ¿ha tenido usted que intervenir en las negociaciones entre Telefónica y Portugal Telecom? ¿Puede decirme cómo están las cosas entre las dos empresas?
Bueno, pues no se tiene que excusar, porque mi respuesta es muy sencilla: no he tenido que intervenir. Y es una cuestión que llevan las empresas ellas mismas, ¿no? O sea que no he tenido ninguna actuación, ninguna intervención, y por lo tanto no tengo nada más que añadir.
Ya que estamos en Portugal, ministro, estarás en la conmemoración solemne del 25 aniversario del Tratado de Adhesión de Portugal y España a la Unión Europea.
Sí, estaré, sí.
El 12 de junio.
El 12 de junio estaremos, sí. Recordaremos el vigésimo aniversario con una excelente posición fotográfica, ¿no? Que vuestra asociación ayudó a poner en marcha.
Eso lo hicimos en el 20 aniversario. Y esa iniciativa, recuerdo que partió de ti, fue una ocasión extraordinaria. Debíamos haber traído aquí los... Todavía nos quedan algunos ejemplares. Esa exposición viajó a un montón de países. También estuvo en el Parlamento Europeo, con textos en inglés, en castellano y en portugués. Sí. Bueno, todavía... Después me alegro porque alguna gente de la asociación estaremos también en esas celebraciones del 12 de junio.
Será importante.
En Lisboa. Esta pregunta es, se veía venir, es de María José Ajejas, de la cadena SER. Digo que se veía venir porque está pegada a la actualidad. Garzón, ¿cree que el caso Garzón, su suspensión, acarrea desprestigio para España en la comunidad internacional?
Bueno, ya sabes, estas preguntas siempre reciben respuestas muy respetuosas hacia el Poder Judicial y por lo tanto hay que respetarlo plenamente y todo el mundo es consciente del prestigio y el interés que ha suscitado el juez Garzón en la comunidad internacional, no solamente en los medios, sino en distintos. Una personalidad muy bien valorada y que goza de bastante prestigio en las instancias internacionales. De ahí que el juez de Ocampo hiciese esa propuesta de contribuir a una de las misiones dentro de su trabajo en el Tribunal Internacional Penal Internacional, en el Tribunal Internacional. Yo creo que debemos respetar la decisión del Consejo Superior de Judicial y a partir de ahí, bueno, pues cada uno que valore lo que supone. El Ministerio de Asuntos Exteriores emitió un informe, como siempre lo hace cuando se trata de personalidades relevantes españolas, que siempre mejoran la imagen y contribuyen a una mayor presencia de España en el mundo, y por eso el informe era un informe en donde mostrábamos nuestra voluntad e interés en que pudiese desempeñar esa función que le ofrecía el juez internacional Ocampo.
Muy bien. Esta pregunta es de Agustín Valladolid, que vuelve otra vez a reincidir, y dice así. Yo no sé si el ministro sabe que me parece que es a la altura de mayo del año que viene, hay elecciones municipales y autonómicas.
Sí, será, sí, sí, sí.
Entonces dice la pregunta, que si va a ser candidato a la alcaldía de Córdoba.
Hombre, está. Esta también es nueva esta, ¿no? Bueno, queda todavía mucho hasta las elecciones de mayo. Yo siempre digo lo mismo sobre Córdoba, ¿no? Yo soy diputado por Córdoba, además de ministro de Asuntos Exteriores. He encontrado siempre en los ciudadanos cordobeses y en las ciudadanas cordobesas un enorme afecto y cariño, y cuando hay ese interés, pues tengo que expresar mi satisfacción. Pero esto le corresponde al partido, a su secretario general, el decidir quién será candidato o no candidato. Y por lo tanto, en estos momentos lo que soy ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, gracias a la confianza que hasta ahora me ha otorgado y el honor que me ha otorgado el presidente del gobierno, y le corresponde a él decidir cuál será mi futuro, ¿no? Pero en estos momentos mi actuación, mi trabajo y mi cabeza está en el ministerio y en la acción exterior, y en mi calidad de diputado por Córdoba, provincia, no por el Ayuntamiento de Córdoba. Hay un equipo de gobierno que está trabajando bien, que trabaja con Izquierda Unida, que están apoyando al alcalde de Córdoba, que lo están haciendo muy bien, gente muy capaz y que puede ser también excelente candidato. Hay muchos candidatos mejor cualificados que yo para representar al PSOE en Córdoba.
Bueno, estas preguntas son mías. Una es si nos puedes decir algo del viaje del que acabas de llegar, que has visitado una serie de capitales de Oriente Medio y has tenido conversaciones con interlocutores de primerísimo rango. ¿Y qué balance haces de ese viaje? Y luego, cara al Consejo Europeo de junio, ¿cuál crees que va a ser el asunto, los asuntos capitales que se van a tratar ahí?
Espérate, me están llamando. Okay. Un segundo. ¿Sí? A ver, Julio. Creo que es de Israel. Diles que me llamen dentro de 10 minutos. Bueno, pues ayer por la noche llegué de una gira muy intensa, pero que considero muy positiva por Oriente Medio. He vuelto satisfecho y esperanzado, porque siempre dentro de la complejidad que se vive en esa zona del mundo y con las fragilidades que siempre existen en Oriente Próximo, creo que después de unos meses de cierto sensación de enorme pesimismo, de bloqueo, de estancamiento, hay una voluntad por parte de todos de caminar hacia una inflexión más de negociación y resolución de conflicto que de enfrentamiento y confrontación. Y por lo tanto, es verdad que he tenido ocasión de mantener conversaciones al más alto nivel con todos los principales interlocutores de la zona. Y para ser breve, hay dos grandes bloques: lo que es el propio contexto de negociación del proceso de paz, es decir, negociaciones israelo-palestinas, situación entre Israel, Siria y Líbano, y luego, lógicamente vinculado a ello, pero con su propia autonomía, la futura cumbre de la Unión por el Mediterráneo en Barcelona. Como precisamente lo que preocupaba, ponía en duda a muchos de los analistas, era la viabilidad o posibilidad de que la cumbre de Barcelona pudiese celebrarse, aunque aquí nada es seguro, nada en la vida, ¿no? Pero en Oriente Medio incluso menos. Pero vamos, si antes del viaje pues yo tenía pues un baremo de posibilidades de que la cumbre pudiese mantenerse y celebrarse adecuadamente, pues no diría yo de un 70%, pues ahora llego a considerar de que un 90% está garantizada. Dicho que siempre, lógicamente, hay factores que pueden ocurrir de aquí al 6 y el 7 de junio. Por lo tanto, creo que tenemos una situación mejor. Hay negociaciones indirectas entre israelíes y palestinos que han empezado ya a intercambiar a través de los norteamericanos sus papeles y sus propuestas. Hay un calendario ya fijado entre ellos. Hay unos mensajes de reducción de tensión entre sirios, israelíes y libaneses, y por lo tanto búsqueda de apaciguamiento, y hay pues voluntad de que Barcelona pueda servir un poco de plataforma de inversión de la tendencia en toda esa difícil situación que se vive en Oriente Próximo. Por lo tanto, creo que es positiva las impresiones que he obtenido de todos los interlocutores y que, vamos, si no hay ninguna sorpresa mayor, pues tendremos una cumbre complicada, difícil, pero con una participación razonable de todos los principales interlocutores, ¿no? En segundo lugar, el Consejo Europeo de junio. El Consejo Europeo de junio creo que puede ser un consejo muy importante y va a ser muy importante, en donde se va a fijar este avance político y económico de la Unión Europea. El Consejo Europeo va a concluir con una mayor integración económica y financiera europea y con un proyecto más de gobierno, gobernanza económica de la Unión Europea. Por lo tanto, si uno de los objetivos o el objetivo prioritario de la presidencia española era avanzar en ese gobierno económico de la Unión, esa es la gran apuesta, por una parte, y la otra era preparar a la economía europea ante los retos y desafíos del siglo XXI, tendremos, por una parte, que las decisiones del Eurogrupo del pasado viernes y las decisiones del ECOFIN, que lógicamente se han visto, como no podía ser de otra manera, como a primer momento, como con el foco únicamente de estabilización, de respuesta a los mercados, de respuesta a los especuladores, se ha puesto énfasis en lo que supuso como esfuerzo de estabilización, sí, del espacio económico y financiero europeo. No se le ha dado más importancia de lo que supone de ruptura y, en ese sentido, avance de lo que muchos europeístas queríamos. Y es que se ha roto el tabú de que no se puede ir a un gobierno económico europeo, sino que el gobierno económico europeo es una necesidad. Y el gobierno económico europeo y una integración financiera europea y una participación del Banco Central Europeo cambia cualitativamente lo que va a ser la Unión Europea. Por tanto, dirán algunos, ¿es que la presidencia española ha sido un fracaso? Bueno, ya sé que los titulares serán así, ¿no? O sea, pero les será muy difícil ignorar que durante la presidencia española se han dado los pasos más importantes en el proceso de construcción europea. Con las medidas desarrolladas de las decisiones del Consejo de Jefes de Estado, del Eurogrupo y del ECOFIN, más la aprobación de la Estrategia de Crecimiento y Empleo 2020, que va a marcar la manera de desarrollar la economía, el crecimiento de la Europa competitiva del siglo XXI. O sea, no solamente es los cambios, los mecanismos de las instituciones, de las intervenciones, de lo que es la gobernanza económica, sino que además el Consejo Europeo marcará lo que va a ser el futuro de la Europa del siglo XX si queremos seguir siendo actores relevantes en este mundo tan complejo que vivimos. Por lo tanto, creo que va a ser un consejo muy importante y espero que todo transcurra al final felizmente y podamos concluir con estos objetivos que acabo de señalar.
Muy bien, ministro, muchas gracias porque has naturalmente siguen llegando preguntas, pero sé que tienes que dejarnos. Te agradecemos muchísimo que hayas venido, que hayas aceptado todas las cuestiones. Le cedo la palabra a nuestro presidente Diego Carcedo para que él te lo diga de manera más vehemente.
Bueno, más vehemente yo creo que no. Yo creo que está muy bien dicho. Ministro, que muchas gracias por tu compañía, muchas gracias por tu disposición a responder a todas las preguntas que se han... Gracias, Felipe. Se nota tus ancestros radiofónicos, que manejas muy bien el micrófono. Pues muchas gracias, repito, ministro, por tu disposición, por tus palabras. Muchas gracias también a todos los que intervinieron en los debates, que han sido enormemente interesantes, esclarecedores, que nos dejan con la sensación de que hace falta seguir hablando de este tema de las relaciones Unión Europea-Rusia, que hay materia para otros seminarios que espero se celebren en años próximos. Muchas gracias también para el embajador de Rusia que nos ha acompañado. Y, por supuesto, muchas gracias a todos ustedes por la compañía, por haber participado con sus preguntas, en fin, y haber dado sentido a este primer seminario, del que tengo que decir que en la Asociación de Periodistas Europeos estamos plenamente satisfechos en cuanto a su idea y en cuanto a su desarrollo. Nada más. Muchas gracias, ministro. Esperamos que en breve interrumpamos alguna de sus giras por el mundo para que participe en alguno de otros seminarios, tanto como organizamos, y que siempre estaremos nuevamente agradecidos.
Muchas gracias.
Y, por supuesto, si tenemos que ir a Córdoba, pues iremos. Se hace falta.
Bueno, como diputado de Córdoba, os invito, ¿eh?
Lo que no le prometo es que le podamos compensar ese 15% de reducción del salario. Ahí
no te preocupes.
Yo me temo que no podemos llegar. Pero nada, muchas gracias.
Bueno, vale, gracias, ¿eh? Señor.